Son las 7 de la mañana, 13 minutos. En la agenda del día también está el decreto con el cual el gobierno abre la puerta para el sometimiento individual de miembros de grupos armados organizados. Noticia muy importante, y tenemos al comisionado para la paz, Miguel Ceballos, que nos acompaña a esta hora conectado para la radio y para nuestro canal de YouTube. Comisionado Miguel Ceballos, bienvenido a RCN Radio. Buenos días.
Yolanda, muy buenos días para usted, para toda su mesa de trabajo y para todos los oyentes de RCN.
Bueno, comisionado, hablemos de este decreto y a quiénes o hacia quiénes va dirigido este decreto y qué es lo que les propone de alguna manera. Es decir, si hay un miembro en este momento de un grupo armado organizado, de un grupo ilegal, ¿qué es lo que le está proponiendo el Estado en este momento?
Bueno, acá hay un tema muy importante. El señor presidente de la República ha firmado un decreto que es el decreto 601 del año 2020, a partir del cual le da una función al Alto Comisionado para la Paz para tres cosas: verificar la voluntad real de paz, verificar la voluntad de reinserción a la vida civil y verificar la voluntad de sometimiento a la justicia de personas que hacen parte de los llamados grupos armados organizados. En Colombia hay 5 grupos armados organizados de acuerdo con la caracterización del Consejo de Seguridad Nacional. Esos grupos son el ELN, las llamadas disidencias de las FARC, grupos residuales, el Clan del Golfo, están los llamados caparros y los llamados pelusos. Este decreto está orientado a todos ellos para que aquella persona que tiene la voluntad de reintegrarse a la sociedad, de hacer un tránsito a la legalidad, lo puede hacer aproximándose al gobierno, y para ello la Oficina del Alto Comisionado para la Paz facilitará ese acercamiento. Una vez las personas tomen esa decisión, tomarán una ruta de reincorporación que ya viene trabajando en este país desde hace muchos años. Desde el año 2003 viene desarrollándose una ruta muy importante de reincorporación que podrían estas personas tomar.
Doctor Ceballos, existe la Ley de Orden Público que permitía este tipo de desmovilizaciones individuales. ¿Qué ofrece este decreto? ¿Qué hace este decreto distinto a la Ley de Orden Público?
Bueno, la Ley de Orden Público solamente podía cobijar a los grupos que tienen una caracterización política, y en ese sentido, las personas que hagan parte del ELN pueden continuar con esta ruta. De hecho, el año pasado, 321 miembros del ELN se desmovilizaron por esta ruta. Lo que no existía, María Elvira, era una ruta para los otros grupos armados. No podía, de acuerdo con el marco legal, abrirse la posibilidad para un sometimiento de alguien, por ejemplo, del Clan del Golfo o alguien de los caparros. El gobierno anterior, el gobierno del presidente Santos, a través de el vicepresidente Óscar Naranjo, ustedes lo recordarán, propuso una ley ante el Congreso, y esa ley fue aprobada para un sometimiento colectivo para el Clan del Golfo. Sin embargo, esa ley solamente tuvo una vigencia de 6 meses y se quedó sin marco jurídico. Después de un gran esfuerzo que se ha hecho en el gobierno, vamos a establecer esta ruta para estas personas que a nivel individual quieren regresar a la justicia.
Ahora, comisionado Ceballos, ¿el gobierno tiene ya información sobre el mando, el control, la jerarquía de estos grupos armados organizados para poder llevar a cabo un proceso o una iniciativa de esta naturaleza? Sobre todo, le pregunto, de cara a evitar que allí se mezclen narcos, delincuentes que no pertenecen, digamos, a estos grupos, ¿eso ya lo tiene definido? ¿Esa información ya la tiene el gobierno?
Bueno, los grupos armados organizados se llaman así porque tienen ya una caracterización del Consejo de Seguridad, es decir, se conoce la estructura básica de esos grupos. Acá yo quiero aclarar, y es bien importante y le agradezco su pregunta, no se trata de un proceso de paz con esos grupos, se trata, como dice el decreto, de un sometimiento uno a uno. Y en ese sentido Colombia tiene una experiencia gigantesca desde el año 2003, cuando se creó el programa de reincorporación a la vida civil, que hoy se llama Agencia de Reincorporación y Normalización. Se han beneficiado o han tomado esta ruta 73 mil personas que ya han, muchos de ellos, culminado esa ruta. Esa ruta tiene una duración de entre 5 y 6 años y se ha probado que funciona. ¿Cuál es la idea de esto? Que las personas que hoy quieren regresar a la legalidad y no tienen un camino para hacerlo, lo puedan hacer. Obviamente, esta ruta tiene unas condiciones. Lo que ha venido funcionando en estos 17 años es un comité que se llama el CODA, que es el Comité de Dejación de Armas, y es el que verifica si esa persona pertenece o no a ese grupo armado. Y una vez se verifica, entra en una ruta de reincorporación que puede durar entre 5 y 6 años. Esa reincorporación incluye beneficios jurídicos y también incluye beneficios económicos. Los beneficios jurídicos no son nada nuevo, es decir, están incluidos en la legislación penal, pero por colaboración o por preacuerdos que se puedan hacer con la Fiscalía y con los jueces de la República pueden haber considerables rebajas de pena.
Sí, señor comisionado, una curiosidad, ¿por qué en medio de la pandemia sacar esto? ¿Es que han tenido ustedes desde el Gobierno Nacional contactos con miembros de esos grupos que les indiquen que varios de ellos efectivamente quieren someterse, tienen información de que esto puede ser así?
Ese llamado que hacen muchos de los miembros de los grupos al sometimiento sí se está presentando, se viene presentando durante muchos años. Y en estas circunstancias que estamos viviendo también se presenta, José Manuel. Hay una circunstancia que todo el mundo, que todo el planeta está viviendo, y también los miembros de los grupos armados. La posibilidad de contagio también puede llegar a ellos, y hay una preocupación, y es que ellos pueden terminar contagiando también personas de las comunidades rurales donde esos grupos operan. Entonces, en esta coyuntura cobra una importancia grande la posibilidad de que ellos tengan un camino de salida de esos grupos y de esa manera poder incluso salvar su vida y salvar la vida de sus familias.
Señor alto comisionado, usted ha mencionado ya varias veces que el gobierno le reconoce el carácter político al ELN dentro de estos diferentes grupos armados, y desde el 2002 en el gobierno de Álvaro Uribe se pidió al Congreso abolir esa condición precisamente para poder sentarse con los grupos de autodefensa en ese momento, y eso quedó en la ley. ¿Por qué volverle a dar ese carácter al ELN? ¿Se trata de darle algo, digamos, para poder tener un acercamiento y tal vez sentarse a negociar con el ELN, o está descartada una negociación con ese grupo?
Bueno, hay que hacer una diferencia, y los últimos 5 gobiernos de este país le han reconocido el carácter político al ELN. Incluso el presidente Uribe, usted recordará que fue él quien nombró como gestores a Francisco Galán y a Felipe Torres en su momento, personas que también este gobierno ha nombrado como promotores de paz. Y en su momento su comisionado de paz buscó acercamientos con el ELN. De no tener el carácter político en ese momento, no habían podido hacer posibles esos acercamientos a través de dos personas, a través en su momento de Luis Carlos Restrepo y de Frank Pearl. Ustedes recordarán que Frank Pearl fue comisionado en el gobierno del presidente Uribe, y después lo fue en el gobierno del presidente Santos. Entonces ahí hay una continuidad en la consideración que se viene haciendo de ese carácter político. Eso por un lado. Que haya la posibilidad de una negociación depende del ELN, depende de que cumpla las condiciones de dejar de secuestrar, dejar de reclutar menores y dejar de instalar minas antipersonal. Si esas condiciones se cumplen, se puede abrir una posibilidad para esa posible espacio de diálogo. No sucede lo mismo con los otros grupos. Los grupos del Clan del Golfo, las disidencias de la FARC, los Pelusos y los Caparos no tienen esa caracterización de político. La Corte Constitucional ha dicho en varias sentencias que la discrecionalidad que tiene un gobierno, el Poder Ejecutivo, para abrir o no esa consideración es amplia. Y la ley que se mencionaba hace un momento, la ley 418, que ha sido prorrogada varias veces y también prorrogada por este gobierno, permite esa posibilidad y esa discrecionalidad de considerar o no a un grupo con carácter político.
Doctor Ceballos, se le reconoce carácter político al ELN, a los otros grupos no. ¿Hay alguna diferencia entre los beneficios que podría recibir un desmovilizado, una persona del ELN que se entregue y se someta a esta política, y una, por ejemplo, de las disidencias de las FARC o de los Caparros? ¿O los beneficios son los mismos?
Correcto, en este momento ya existe esa diferencia, y por eso la importancia de este decreto y de otro decreto que viene en estos próximos días. Hoy por hoy, María Elvira, el ELN o alguna persona del ELN que se quiera desmovilizar, someterse individualmente, tiene ya una ruta. Y esa ruta es la misma que tuvieron cerca de 19.000 exmiembros de las FARC que antes del proceso de paz se desmovilizaron. Las cifras históricas son bastante impresionantes. El ELN en los últimos 4 años ha desmovilizado 1.200 personas por esta ruta que hoy ya existe para ellos. Lo que queremos hacer es dar un tratamiento similar a aquellos que no pueden acceder a la ruta. ¿Cuál es esa ruta? Hoy, cualquier miembro del ELN, y aprovecho estos micrófonos para que quien esté interesado en ese grupo de seguir esta ruta lo haga, cualquier miembro del ELN hoy en día puede acudir a una unidad militar, a un juez de la República o a una autoridad administrativa como un alcalde y manifestar su voluntad de desmovilizarse. En ese momento entra una ruta del Ministerio de Defensa que hace parte de algo que se llama el CODA, que es el Comité Interinstitucional de Dejación de Armas, y entra a un espacio que se llama las Casas de Paso. Ahí está entre 2 y 3 meses esa persona, pero se acerca a su núcleo familiar y se dan unos recursos básicos, una renta básica para que esa persona tenga ingresos mientras hace su tránsito de entrada a la Agencia de Reincorporación y Normalización. En esa Agencia de Reincorporación y Normalización hay una ruta de entre 5 y 6 años de acompañamiento a esa persona a través de una renta básica mensual que puede llegar al 500.000 pesos y a través de una serie de capacitaciones para insertarlo a la vida económica. 73.000 personas han seguido esa ruta desde el año 2013 y de los helenos cerca de 1.200. Lo que queremos es ampliar esa ruta a otros grupos armados de manera individual para que puedan solucionar mucha parte de esas necesidades que tienen económicas y que los hace recurrir a los grupos armados.
Comisionado Ceballos, a propósito de las disidencias de las FARC, en su momento Iván Márquez, Antrich, El Paisa, Romaña, anunciaron que iban a crear un grupo y que iban a continuar con lo que ellos llaman su lucha. ¿Qué pasa si en virtud de este decreto ellos manifiestan alguna clase de acercamiento con el gobierno o voluntad en tal sentido? ¿Y sobre ello se volvió a saber algo de ellos? ¿En qué andan? ¿Si están organizados?
Bueno, la información que todo el país tuvo fue precisamente ese video en el cual Iván Márquez tristemente traiciona el proceso de paz que él mismo contribuyó a construir. De ahí para adelante ha habido algunas manifestaciones de ellos, básicamente a través de comunicados, no de videos, y se conoce por información de organismos de seguridad del Estado que estarían en territorio venezolano y harían algunos tipos de incursiones. También se sabe algo de la búsqueda que están haciendo de recuperar algunas de las zonas en las cuales ellos operaban, y también se sabe que no son aceptados por el jefe de las disidencias que mayor número de tus miembros tiene, que es Gentil Duarte. Eso es lo que se conoce, es decir, no hay una alineación entre el grupo grande de las disidencias de Gentil Duarte, que ya llega cerca de 2.600 hombres, pero el grupo de Iván Márquez parece no estar alineado con esa disidencia. También hubo un anuncio en su momento, ustedes lo recordarán, del propio Márquez diciendo que buscaría alianzas con el ELN. Esas alianzas no han sido desmentidas por el ELN, pero tampoco tenemos confirmación de que estén trabajando de alguna manera coordinada. Y en el caso que usted me pregunta, no hay posibilidad hoy de un proceso de paz colectivo con las disidencias, pero sí habría, a través de esta apertura que se hace, la posibilidad de que miembros de esas disidencias individualmente se puedan separar de ellas.
Individual, no de manera colectiva, de manera individual. Correcto. O sea, si alguien quiere dejar de delinquir, se puede acercar y puede acogerse a los beneficios que trae este decreto. Hablamos con el comisionado Miguel Ceballos. Juan Carlos Higuita, desde la ciudad de Medellín, tiene pregunta para él.
Señor alto comisionado, ¿cómo está la situación de los desmovilizados de las FARC que tuvieron que ser evacuados con sus familias hace unos días en el sector de La Blanquita de Frontino? ¿Cuál ha sido su ruta de atención? ¿Cómo están ellos? Y también había una preocupación por las amenazas en Ituango. ¿Cómo sigue la situación en estas zonas?
Bueno, la seguridad y el acompañamiento a todas las personas excombatientes de las FARC viene siendo adelantada por mi colega, el doctor Emilio Archila, quien, como ha informado a los medios de comunicación, esas circunstancias fueron debidamente atendidas. Ya todas las personas que tuvieron una afectación en determinado momento vienen siendo acompañadas por el comisionado Archila y por toda la estructura de la reincorporación. Ustedes saben que hay un Consejo Nacional de Reincorporación en el cual hay un componente de las FARC y un componente del Gobierno Nacional que está liderado por el doctor Archila, y afortunadamente esa situación ha sido superada.
Comisionado, ¿y el decreto rige a partir de la fecha? Es decir, si en este momento algún miembro de un grupo de estos organizados dice, no, yo quiero volver a la vida civil, me quiero reincorporar y quiero aprovechar esta coyuntura, ¿lo puede hacer ya, hoy?
Ya lo puede hacer. El decreto es un primer paso. Si ustedes ven en el texto del decreto, lo que hace es crear la función para el alto comisionado para verificar la voluntad de ese sometimiento. Entonces, ya eso se puede hacer, la aproximación en este momento se puede hacer. La ruta de sometimiento está digamos, en camino de ser firmada ya a través de un decreto por el señor presidente. En estos días hemos venido trabajando fuertemente en ese decreto con el fiscal general de la Nación, con la ministra de Justicia y con el señor ministro de la Defensa. Ese decreto, como les explicaba, busca crear esa ruta para que estas personas puedan tener unos beneficios económicos y unos beneficios jurídicos en el marco de lo que ya existe en Colombia, en el marco del derecho penal. Pero ya en este momento, precisamente, el decreto está vigente en la primera parte, es decir, que las personas se pueden aproximar a través de la oficina del alto comisionado para manifestar esa voluntad.
Comisionado, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
A ustedes, muy buen día, muchas gracias.
Miguel Ceballos, comisionado para la paz, y este decreto que abre la puerta para el proceso de sometimiento de quienes formen parte de grupos armados organizados. Aquí aparece el ELN, que es el único al que se le da carácter político, a los demás no. Entonces, lo que dice el comisionado es, se mantiene lo que han hecho los últimos 5 gobiernos de reconocerle el carácter político al ELN, y está abierta la puerta para una negociación siempre y cuando el ELN cumpla los requisitos que ha puesto el gobierno del presidente Iván Duque, que pasan, entre otros, por soltar a los secuestrados, no secuestrar más, no reclutar niños, en fin, tomar una decisión de decir, quiero de verdad entrar en proceso de negociación, pero solamente con el ELN. Con los otros grupos no está abierta la puerta de una negociación colectiva, se trata de procesos de desmovilización individuales, profesor Jorge Restrepo, que es muy particular eso también, ¿no?
Sí, se pueden desmovilizar individualmente cada uno de los miembros de estos grupos, pero la ruta que se abre es una ruta de desmovilización colectiva. Recordemos que al final del proceso o de sometimiento a la justicia colectiva, que incluye desarme y desmovilización, recordemos que al final de la negociación con las FARC, por insistencia, diría yo, de quien era entonces el vicepresidente Óscar Naranjo, se logró el trámite en el Congreso de la República de un proyecto de ley que permitiera, digamos, una dejación de armas y un sometimiento a la justicia ordenado después del fracaso de ese sometimiento con grupos de autodefensa en el Llano, que fue muy desordenado. Ustedes recordarán que tuvieron que dejar libres a todas las personas que se sometieron porque no había manera de procesarlos. Creo que se abre esta puerta para que grupos de crimen organizado que tienen estructuras y que tienen capacidad, digamos así, de fuego muy importante, pues puedan ir a la justicia, entregar las armas y someterse de manera colectiva, no solamente sus cabecillas, sino quienes están en las armas. Pero, pues diría, esto no es una negociación ni es el anuncio siquiera de un acercamiento con el ELN, que sería el único grupo con el que este gobierno dice que podría negociar.
Sí, profe, en Plata Blanca los beneficios económicos puede resultarle interesante a alguno de esos miembros o a varios, como usted lo menciona. Se trata de 12 millones de pesos de un solo totazo al principio para él y su familia, después de alrededor de 500 mil pesos, 480 mil pesos mensuales durante 5 años, y al final terminar el proceso con un paquete de 8 millones de pesos para un proyecto productivo que quieran montar. Obviamente tienen que someterse a la justicia y ahí no es perdón y olvido automático. Tienen sí unos subrogados penales que ya existen en los códigos de procedimiento penal en Colombia en estos momentos, que podrían también darle algunos beneficios judiciales, pero esa ruta de cualquier manera no la pueden esquivar, la del sometimiento a la justicia, ¿no?
Sí. 7 de la mañana. Profe, ¿algo más?
Sí, iba a complementar lo que dice José Manuel en el sentido de que hay un procedimiento, digámoslo así, especial, relativamente rápido y que tiene esa característica de colectivo, es decir, no tiene la fiscalía que probarle a esos miembros de los grupos armados organizados, sino que sobre la base de la confesión de la pertenencia a ese grupo pueden adelantar mucho más rápido los jueces que oigan y los fiscales que oigan esos casos, adelantar mucho más rápido ese procedimiento judicial.
Son las 7 de la mañana, 33 minutos. Es una de las noticias del día, este decreto que abre la puerta para un proceso de sometimiento a la justicia de miembros de grupos armados organizados. Estamos en RCN Radio.
Usted escucha RCN Radio.